La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro pa' adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta ni el trabajo que si adoro, lo importante es que no nos falte el laburo. Los domingos voy al fútbol pa' gritar, gran deporte para la cuerda vocal. Frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta a mí el trabajo que sea duro, lo que quiero es que me cumplan los del puro. Los domingos voy al fútbol pa' gritar, gran deporte para la cuerda vocal. Y quien diga que todo eso es alienante, es quitarle el pataleo a los currantes. Soy currante y tiro pa'lante, lo que como me lo gano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. 5 minutos pasaron de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. Me demoré un poquito porque estaba esperando a ver si arrancaba Kicillof con las nuevas medidas, pero todavía no arrancó, así que no podemos contarle qué es lo que pasa. Supuestamente iba a hablar a las 4 de la tarde. A las 5 hablaría Horacio Rodríguez Larreta. Ya lo adelantó el presidente Alberto Fernández, que lo más importante, lo que dijo hoy, es vayan y contágiense todos. Digo, pues es que yo a veces me pregunto, ¿no? Y ahora se lo voy a preguntar a Joaquín. Yo no creo que tenga un problema de oratoria, porque quiero pensar que una persona preparada no tiene problema de oratoria. Ahora, notando que sí lo tiene, yo no entiendo por qué no se lo escribe. Vos sabés que a Horacio Rodríguez Larreta le escriben hasta el nombre de él. Y las cosas que tiene que decir con más énfasis se las subrayan en amarillo, ¿sabías? Y entonces el tipo mira y dice, esto lo tengo así, ¡trac! Y lo dice con más énfasis. Yo entiendo que es bueno tener una impronta personal, pero es bueno tener una impronta personal cuando te sale. Cristina, a la cual me parece que ahora voy a decir lo que creo que está pasando, no leía prácticamente. Vos lo veías a Balbín, hablaba una hora seguida sin un solo papel escrito, nada. Alfonsín lo mismo, qué sé yo. Hemos tenido presidentes realmente que han tenido una oratoria increíble y además sabían, por lo menos sabían lo que decían, por lo menos creían ellos saber lo que decían mientras nos invocaban todos a nosotros. Pero volviendo a este tema, vos sabés que a veces creo que el presidente, iba a decir esta bestia, pero para no faltar el respeto al presidente, digo, vos sabés que yo creo que el presidente hay cosas que las hace. Yo me estaría preguntando qué está pasando con las causas judiciales de Cristina. Porque ya hace varios días que no hablamos de esto, y hace varios días que el presidente comete errores groserísimos con lo de México y Brasil, y podés sumarle todos los días una cosa diferente, ¿no? Ahora, digo, ¿cómo están las causas de Cristina? ¿No estaremos al borde de que ya en lugar de 10, 15 causas ya tenga dos y ya las tengan cocinadas? ¿Cómo estará el tema de las causas de Cristina? Pues yo no puedo creer que un presidente todos los días cometa un furcio diferente para que nos pasemos las 24 horas hablando de eso, de él. No lo puedo creer. Bueno, pero a lo mejor es. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, justamente te iba a nombrar lo que había pasado recientemente con el tema de que los brasileros venían de la selva, como había dicho Alberto Fernández. Justamente sí, hoy la frase de vayan y contágiense.
Perdóname, Joaquín, que te interrumpa, ¿no? Pero digo, si vos pones una foto de Lula y una foto de Milagro Sala, me queda en duda quién viene de la selva. Ahora sí te escucho.
Bueno, me parece que justamente también es exactamente lo que vos estás diciendo, que es para ocultar algo que no estamos viendo. Por algo sale siempre a hablar, siempre sale con algún error, a propósito o no. Pero bueno, justamente, como vos estabas diciendo, va a hablar Axel Kicillof ahora en unos instantes, a las 18 lo va a hacer el jefe de gobierno de Buenos Aires, que es Horacio Rodríguez Larreta, cada uno con una visión diferente a cómo seguir en estas dos semanas. En la ciudad de Buenos Aires se está esperando que se amplíe el sector gastronómico, que los fines de semana se pueda atender dentro de los locales y también se pueda atender. Recordemos que acá en Buenos Aires los fines de semana es fase 1, Carlos, en el AMBA. Supuestamente lo que se espera que anuncie Rodríguez Larreta es la apertura de los restaurantes en un 30% en su interior y también que puedan empezar a atender afuera los fines de semana. También se espera que se anuncie la restricción.
Perdóname, Joaquín, estoy interrumpidor hoy. Lo que creo que las medidas que anunciaría Larreta es que por lo menos los bares y los restaurantes puedan abrir hasta las 22. ¿Esto es así lo que tenés vos en Buenos Aires también?
Exactamente, tengo exactamente lo mismo y que la circulación pase a ser de 6 de la mañana a 23 horas. Hay que tener en cuenta que esto se va a ir decidiendo. Ayer justamente se juntaron Felipe Miguel y Santiago Cafiero para terminar de tomar estas medidas, así que se va a estar anunciando a la tarde, pero en principio es lo que quiere la ciudad de Buenos Aires. También se espera que para este fin de semana abran los shopping y para el otro también por el Día del Padre y para ver cómo va a ser la circulación de la gente en los mismos, teniendo en cuenta que únicamente se va a habilitar para un 30%. También lo que van a abrir, lo que se empieza a nuevamente con los protocolos a empezar a abrir son los gimnasios y los cines, que es algo que desde la provincia de Buenos Aires anunciaron que no lo van a hacer. Todo esto que estamos diciendo es en la ciudad de Buenos Aires. También habló el ministro de Educación de la provincia y dijo que se espera tener noticias para la presencialidad en toda la provincia de Buenos Aires, en todos los sectores aquellos que no se está teniendo clases presenciales, que vuelvan las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires, pero hay que ir teniendo en cuenta cómo van a ir subiendo los contagios y según los últimos datos que se tengan. En la ciudad de Buenos Aires, los casos bajaron un 50% con respecto a la semana pasada. Así que esto es, de alguna manera, lo que está incentivando al jefe de gobierno y a sus ministros a tomar las decisiones que se están tomando y que se van a anunciar seguramente a las 18 horas.
Bien, por supuesto que todo esto tenemos que esperar que se anuncien, pero son algunas de las cosas que se habrían filtrado durante la tarde, cuando me parece que lo que se va a anunciar con respecto a gimnasios y cines, creo que eso va a ser recién a partir del viernes que viene, no sería el lunes, o sea, o no sería mañana, sería a partir del viernes que viene, porque seguirían viendo a ver cómo estaría bajando, por eso lo digo todo en potencial, estaría bajando el tema de los contagios, pero es tal cual como vos lo contaste. La idea es, bueno, justamente hoy vamos a tener un programa atípico, no vamos a estar hablando con políticos, sino que vamos a estar hablando con personas que están sufriendo la pandemia. Vamos a hablar con gente de empresarios gastronómicos y también con empresarios hoteleros para ver cómo está golpeando en estos dos lugares, sin contar, me parece, Joaquín, por ejemplo, la gente que trabaja hace mucho tiempo en el rubro de locales para fiestas de cumpleaños, salones de eventos, fotógrafos, sumale todo lo que tiene que ver con esta cadena que estamos nombrando, ¿no? Me parece que si hay alguien más golpeado que ellos, no lo logro encontrar. Pero bueno, lo vamos a hablar en un ratito nada más. No sé si tenés alguna alguna cosa más que podamos ir adelantando con el tema de las restricciones que se van a llevar a cabo, y ya estamos llamando a Marcelo Boer, que es empresario gastronómico, así le preguntamos a él, bueno, por lo menos si evidentemente antes que nada que abran hasta las 10 de la noche algo es, pero ¿alcanza con eso? Esta es la pregunta, ¿no, Joaquín?
Sí, bueno, justamente con lo que es la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof pidió mantener las restricciones actuales que de alguna manera están mostrando una disminución en los casos. La disminución en los casos es significativa, pero sigue siendo muy alta. A ver, pasamos de tener 40.000 casos diarios a 30.000, 32.000 casos diarios. El tema es que bajó en lo que es el AMBA los casos. Por ejemplo, en Córdoba explotó 5.500 casos por día. Santa Fe también está con un porcentaje de positividad muy alto, pero lo que es importante, te vuelvo a repetir, Carlos, es el tema de las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. Se espera que el domingo se anuncie algo al respecto de eso, no que el lunes haya clases, sino que, como dijiste bien vos, el viernes abrirían los gimnasios y también los cines, pero se espera que para la segunda semana, teniendo en cuenta que este DNU va a durar 15 días más, que faltando una semana para que venza este DNU, vuelvan las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. También, Carlos, hay una gran incertidumbre con lo que pasó en el estadio de San Lorenzo, bueno, justamente en la sede, con el fallecimiento de una persona cuando se le aplicó la segunda dosis de la Sputnik. Es una mujer de 86 años que se descompensó, viste, cuando te hacen esperar los 15 minutos posteriores a la vacunación, de alguna manera para ver si tiene algún efecto secundario. Bueno, esta mujer falleció en esos 15 minutos posteriores y se está averiguando qué fue lo que sucedió. Los expertos dicen que la mujer puede haber fallecido por un shock anafiláctico, que esto puede haber sido por alguna reacción alérgica o si bien una muerte súbita. Puede haber sido consecuencia o no de la vacuna. Esto es lo que se está intentando determinar en estos momentos.
Bueno, yo quiero contarte algo. Ya lo tenemos en línea a Marcelo Boer, que es tan gentil de atendernos, pero quiero contarte algo. En ninguna de las dos dosis que me aplicaron, ni en la primera ni en la segunda, yo esperé 15 minutos adentro del Estadio Rucaché. Creo que si tardé 5 minutos era para ver, y después nos hicieron ir. Así que no, me llama la atención esto, que hayan sido tan estrictos con los 15 minutos, pero bueno, habrá que seguir el tema a ver por qué fue esto que sucedió o por qué sucedió el fallecimiento de esta persona. Pero como te decía, ya lo tengo Marcelo Boer, que es empresario gastronómico. Primero, por supuesto, saludarlo. Gracias por atendernos. Joaquín Eguía y Carlos Eguía lo saludan. ¿Cómo le va a usted?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Ah, me sale. Hola, sí, ahí está, ahora sí. Lo escucho mejor.
Perfecto.
Bueno, nosotros bien.
Gracias por el espacio.
Nosotros bien, me imagino que usted no tanto.
No, nosotros realmente estamos en una situación de crisis absoluta. Las ayudas que vienen de parte del gobierno no alcanzan y bueno, estamos esperando este DNU para ver de poder abrir, porque ya hay muchos colegas que están decidiendo cerrar y la cantidad de puestos laborales que se están perdiendo es tremendo. Y aparte la gente la está pasando muy mal, porque el hecho de que no puedan trabajar es el hecho de que no puedan tener horas extras, que no puedan tener, mucha gente que no llega a fin de mes. Entonces toda esta situación que se estira y que todavía no está muy claro el plan de vacunación y todo eso, hace que nada, o sea, no hay una perspectiva, y cuando no hay perspectiva la gente decide cerrar porque no puede más. Básicamente venimos ya de un año muy largo de deudas, y que esto se extienda hace que sea muy muy profunda la crisis.
Marcelo, yo lo contaba el otro día, cuando, si bien yo ahora estoy en Neuquén, mi hijo en Buenos Aires, normalmente viajo los fines de semana por un programa que tenemos allá en Capital Federal, y yo la semana pasada, cuando estaba todo cerrado, hubo un restaurante cerca de casa que el tipo abrió a la noche, y yo pasé por ahí y le digo, ¿podemos entrar? Me dice, sí, por supuesto. Y sabe una cosa, si entra un inspector lo saco a trompadas,
porque no puedo aguantar más, quiebro, no tengo manera. Y yo decía, ¿cómo puede ser que no se den cuenta lo que está pasando esta gente? Porque lo que se dice, Marcelo, que a partir de lo que anunciaría hoy por lo menos la ciudad de Buenos Aires, no así la provincia, van a poder abrir las puertas hasta las 10 de la noche. De cualquier manera, digo,
hola,
bueno, hola, ¿me escucha usted?
Sí, perfecto, perfecto.
Sí, van a poder abrir las puertas hasta las 10 de la noche. Digo, usted me va a decir, bueno, Carlos, algo es algo, ¿pero alcanza con eso?
No, está clarísimo que no alcanza, pero bueno, todo ayuda, antes que... O sea, realmente es tan profunda la crisis que cualquier cosa ayuda, porque es hay gente que no puede, digamos, hay empresarios que no pueden llegar a pagarle los sueldos a los empleados con esta situación. Entonces, es una angustia muy grande por parte del empleador y del empleado, ante vivir una situación de esas características, causa problemas serios entre la gente. O sea, la sociedad está muy complicada con este tipo de situaciones que se crean, y sobre todo porque constantemente no están claras las cosas. Entonces, ante esas inseguridades, obviamente la gente se pone muy mal. Y bueno, estamos con
ese problema. Marcelo, buenas tardes, Joaquín, sí. Ella lo saluda. Justamente teniendo en cuenta lo que usted decía de que supuestamente ahora se iba a poder abrir hasta las 10 de la noche, efectivamente la Ciudad de Buenos Aires quiere e intenta poder ampliar el horario del sector gastronómico. ¿Ustedes tuvieron alguna noticia con respecto a esto? Porque anteriormente también se había hablado de que los gastronómicos iban a abrir, pero al final el DNU decía que no. ¿Tienen alguna noticia con respecto a qué va a poder pasar de acá a 2 semanas, a 20 días, a un mes?
No, la verdad es que, o sea, tuvimos que esperar hasta hoy para saber lo que iba a decir el presidente. Nos dejan hasta último momento, es muy difícil, todo como se está manejando, es muy difícil decidir hasta hacer las compras, ¿no? Porque uno no sabe si va a poder comprar las cosas para poder abastecer la demanda o no, y bueno, todo es de esta manera. Estamos ante una situación que siempre a último momento te dicen que sí o que no. Y bueno, causa todos estos problemas.
Claro, vos lo decías bien, Marcelo. ¿Cómo hace un restaurante para saber qué compro si no voy a poder abrir o si voy a poder abrir? Y si no compré nada y abro y no tengo nada para ofrecerte, ¿para qué abro? Digo, es una locura. Y además, sumale, Marcelo, que nos pasa a nosotros, nosotros estamos en la zona de Palermo, y tomar un café en Libertador, en Leblé, para nombrarte cualquier lado, es inhumano con 5 grados bajo cero, tener que tomar un café en la calle, en una esquina donde el viento te arranca la mesa.
Sí, es una situación, es realmente una situación muy compleja. No sabemos cómo. La realidad es que nos la tenemos que bancar, tratamos de buscar todas las maneras posibles que nos ayudan y todo eso, pero la realidad es que la estamos pasando muy mal. Digan lo que digan, hagamos lo que hagamos, la estamos pasando mal.
Marcelo, con respecto a las decisiones tomadas por el gobierno, en las semanas anteriores se hablaba de quizás una rebelión del sector gastronómico. Sin embargo, frecuentando diferentes zonas, ya sea Caballito, San Cristóbal, no se pudo ver muchos locales abiertos. ¿Se tiene información sobre la clausura de varios locales, las inspecciones municipales?
Sí.
¿Se tiene alguna información en estas últimas 2 semanas?
Lamentablemente cerraron muchos locales, algunos no dan más y tratan de abrir y meter algo de gente, y bueno, y lamentablemente sufren de que los clausuren y nada, o sea, se profundiza muchísimo la crisis. Es realmente, y aparte, bueno, pasó como en Mar del Plata, que abrieron todos, y ahí por lo menos, o sea, ya hay desesperación de no perder todo, de poder pagarle a la gente. Es como, es muy complejo la movida. Así que no sé qué decir, no sé qué más decirte. O sea, estamos viendo un momento históricamente tremendo, y ojalá terminen de darse cuenta que necesitamos ayuda definitiva, contundente. Que nos dejen abrir, ya que no está el dinero suficiente, que nos den un poquito más de flexibilidad para que la gente pueda comer, aunque sea un 30% adentro, que se preparen los lugares para eso. No implica que no nos estén ayudando, o sea, nos están ayudando, lo que pasa es que no alcanza la ayuda, lamentablemente, o sea, no alcanza.
Marcelo, yo te quiero agradecer estos minutos e insisto con esto, ¿no? Evidentemente está absolutamente demostrado que en los comercios no está el tema del COVID, que ustedes no son los culpables de los contagios, que los contagios habrá que buscarlos en otro lado, y que no solamente la gente se está muriendo por el COVID en sí, sino que también están quebrando a todos los comerciantes que hacen cerrar de esta manera loca, y sobre todo en el gremio de ustedes, y me imagino los salones de eventos, estoy hablando de mozos que ganan una propina, fotógrafo, gente que filma, DJ, sumale todo lo que tiene que ver con eso, creo que están causando un daño peor todavía que con el tema del COVID, y yo estoy absolutamente convencido que ustedes no son los culpables.
Yo te aseguro que no lo somos, te lo aseguro, pero bueno, estamos sufriendo eso y ya, o sea, la realidad es que uno no tiene más ganas ni de pelearlo, o sea, está la cosa sí, tan mal.
Sí. Yo siento eso.
Sí. En lo particular, yo me estoy yendo al país, me cansé, digamos, de pelearla y no tener, digamos, no poder. Salir adelante, estar siempre endeudado.
Qué terrible lo que me estás diciendo, porque vos sabés que, yo lo decía bien en el programa de la mañana, ¿no? ¿Sabés qué siento? Que se te metieron en tu casa y que en lugar de sacarlos a los Ocupa, le estamos entregando la casa y nos vamos con la familia. Empiezo a sentir eso, Marcelo.
Sí, sí. Tristemente está difícil, tristemente. Pero bueno,
Te mando un abrazo enorme, te mandamos un abrazo enorme y ojalá la próxima vez que hablemos me digas, Carlos, volví a abrir un negocio en Argentina.
Bueno, muchas gracias,
Te mando un abrazo,
luego,
te mandamos
Dios.
Un abrazo. Joaquín, lo hablamos el otro día, ¿no? Tristísimo, yo quiero contar algo que a lo mejor la gente de Capital Federal no sabe. Todos los días tengo un Zoom con 20, 25 personas. Y vos lo sabés bien, Joaquín, porque estás todos los días también adentro. En esos Zoom de las 20 o 25 personas, el 95% o se está por ir, o se está por ir un nieto, o se está por ir un hijo. Digo, le estamos entregando la casa a los Ocupas. Esto es lo que yo siento, ¿no? Se nos están llevando puesta a la Argentina y nos estamos entregando lo que laburamos. Ahora, lo que no se dan cuenta, la Cámpora y compañía, que el día que logren sacarnos de la Argentina, van a tener que empezar a laburar. Porque hasta ahora viven de los que laburamos. El día que no haya más laburantes en la Argentina, y la Argentina sea la Argentina de la Cámpora, de los planeros y compañía, se van a mirar y se van a comer entre ellos. Va a empezar el canibalismo de la Cámpora. ¿No te parece, Joaquín?
Sí, totalmente, Carlos. Justamente hace un tiempo salió una encuesta de que el 90% de los adolescentes, de tener la posibilidad, se iría del país. Algo que hace un tiempo no ocurría, la gente prefería quedarse a pelearla acá. Bueno, hoy ya un 90% de los jóvenes decidirían irse del país, teniendo en cuenta que hoy abrirte un negocio acá es imposible. Te matan los impuestos, salís a la calle y tenés muchas chances de que te choreen. La verdad es una lástima, pero bueno, justamente estaba leyendo acá una noticia que hacía referencia a lo que vos decías hoy más temprano, de que por qué Alberto Fernández hace estas declaraciones. Por ejemplo, mientras Alberto Fernández decía vayan y contágiense, la Cámara de Casación ordenó hacer efectivo el arresto domiciliario de Martín Báez. Había sido condenado a 9 años de prisión por lavado de dinero, uno de los hijos de Lázaro Báez. Bueno, hoy fue puesto en prisión domiciliaria el hijo de Lázaro Báez, teniendo en cuenta que la cantidad de los presos por corrupción que había fueron quedando libres en este último tiempo, teniendo en cuenta también lo que nombrábamos siempre nosotros de, y también decía un gran porcentaje de la población, de vienen a hacer el gobierno para limpiar las causas a Cristina. Cada vez es más efectivo esto y más notorio, ¿no?
Absolutamente, por eso te decía, me parece que tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando a nivel judicial, porque yo no me creo más este tema de los errores, no me lo creo más. Yo creo que todo esto tiene que ver justamente con hacer humo para que no veamos que se nos están escapando los chorros. Yo creo que no hay otra forma, porque no se puede, a ver, no podemos tener un presidente que tenga semejante cantidad de errores y un gobierno que se quiera llevar puesto como se quieren llevar puesto esto. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Joaquín? Porque ahí está hablando Larreta y está diciendo algunas cosas. Mientras tanto, para la
gente, este es un programa que sale, que estamos en Radio Cultura, en la 97.9, la bajada de la 9 de julio sur está cerrada, caos para, hay un auto parado en el medio de la autopista 25 de mayo, esto para la gente que nos está escuchando en el, todo el AMBA, para llamarlo como lo quiere llamar ahora. También está hablando Kicillof, ¿qué pasó? ¿Se pisaron los dos? No entiendo qué es lo que está pasando.
Estaba prevista la conferencia de Axel Kicillof a las 16 horas. Larreta, si no me equivoco, no está hablando todavía, no hay ningún anuncio con respecto a eso. Va a hablar a partir de las 18, según tengo entendido. Pero lo que es importante es decir algo con respecto a las nuevas cepas que están circulando en nuestro país. Las cepas que mayormente están saliendo en los hisopados, en los estudios, es la cepa de Manaos, es la más, de alguna manera, contagiosa que se tiene acá en la zona. Sin embargo, fue detectada la cepa Delta, Carlos, que es la cepa que viene de la India. No se tiene ningún estudio con respecto a la efectividad de las vacunas, sin embargo fueron solo dos casos que fueron identificados fácilmente. Pero es importante remarcar que habló Florencia Cariñano, que es la directora de Migraciones de la República Argentina, y dijo, lógicamente, excluyendo la provincia de Buenos Aires, que parece ser la que hace siempre todo bien, dijo, Capital Federal, Córdoba y Santa Fe son los que están recibiendo gente del exterior y no están controlando. Hay que contarle a Florencia que el 18% de las muertes de todo el país, el 18% de crecimiento de las muertes de todo el país lo tuvo la provincia de Buenos Aires. Dijo que las medidas de aislamiento preventivas están flojas en Santa Fe, en Córdoba y en Capital Federal. Parece que la provincia hace absolutamente todo bien. Me parece importante remarcar que tanto en Ezeiza como en Aeroparque te hisopan una vez que llegás. Y también hay que contarle que Ezeiza está en provincia.
Sí, pero claro. Lo que pasa es que sos un periodista militante, entonces por eso estás avisando que Ezeiza está en la provincia de Buenos Aires. Si mirás un poquito, está ahí nomás de la capital federal. Vos la culpa la tenés, según como mires. Digo, ¿a cuánto está ahí nomás de la General Paz? Tampoco está tan lejos, Joaquín. Tranquilamente podría tomarse como capital federal. Sos jodido vos también, ¿eh?
No, a ver, hay que tener en cuenta una cosa, Carlos. La gente cuando llegaba del exterior, enero, febrero, marzo, no se le pedía ningún hisopado en Ezeiza. Era para uno o dos. A ver, cuando entraron estas nuevas cepas, la cepa de Manaos, la cepa del Reino Unido, que son las que mayor circulación tienen hoy en nuestro país, entraron durante esa época. Por ejemplo, hay muchos casos de gente que tiene un PCR negativo en su lugar de que está vacacionando, vuelve... se hisopan en Ezeiza y el resultado también da negativo y a los días da positivo. Entonces, teniendo en cuenta que la efectividad de estos hisopados no es mucha, se debería controlar con mayor rigurosidad estas personas que vuelven del exterior. Pero me parece de alguna manera que lo que está diciendo Florencia Cariñano, que es la titular de la Dirección Nacional de Migraciones, es una burrada total, porque la ciudad de Buenos Aires disminuyó un 50% de los casos con respecto a la semana pasada. Entonces, bueno, justamente eso, Carlos. Y también hay una gran preocupación con lo que te acabo de contar con respecto a la señora que falleció en la cancha de San Lorenzo. Los especialistas no tienen idea de lo que puede haber llegado a pasar. Ya había recibido la primera dosis. Y con respecto a lo que vos dijiste de que no te habían hecho esperar 5 minutos, bueno, lo ideal es esperar 15 minutos para ver si tiene algún efecto contraproducente la vacuna o si se desarrolla de manera normal, que es claro. En el 99,5% de los casos, teniendo en cuenta que algunas personas se desmayan o eso, pero no suele ser de mucha gravedad.
Me parece que tenemos oyentes, vamos a hablar sobre el tema, pero vos dijiste algo recién importante, ¿no? ¿No tienen la menor idea de qué le pasó a la señora que falleció? No, hijo, no tienen la menor idea de lo que pasó desde el momento uno de la pandemia, no tienen la menor idea. Recién lo hablábamos con Boer y fue clarito, me voy del país. Un empresario gastronómico que definitivamente cerró todos los restaurantes en la capital federal que tenía y se fue del país. Digo, insisto con esto, esto es entregarle la casa a los ocupas. Esto es que en tu casa te levantaste un día, miraste por la ventana y había 4 tipos en el jardín. Le dijiste a tu familia, che, ¿qué hacen estos 4? No sé. Bueno, espera, veamos. Al otro día ya te tomaron el jardín y la cocina y ahora vos agarrás las valijas y te estás yendo y le dejás la casa a los ocupas. Eso es lo que yo siento.
Dame, bueno, y sí. mientras la gente se sigue yendo del país, Carlos, la hija de Hugo Moyano, la ex del Chiqui Tapia, gastó $200,000 para volar a Miami a vacunarse junto a parte de su familia. Este viaje se fue el lunes a las 22:33 y viajaron en un jet privado de lujo.
Sí.
Mientras que se fue con alguno de sus hijos, el pago del servicio rondó entre los $170,000 y los $180,000.
Mira vos. Vos sabés que Pablo le preguntó al padre, le dijo: papá, ¿nosotros en qué vivimos? ¿En barco o en camión? Bueno, por eso, digo, el camionero que va por la ruta, ¿no? Y escucha esto que estás diciendo, que se fueron a un avión privado y gastaron. Digo, ¿no se preguntará, che, yo me bajo de este camión y me tengo que tomar el 43 para ir a casa? ¿Cómo hacen estos tipos que supuestamente deberían vivir igual que yo? ¿Cómo hacen para...? La gente... Digo, yo por eso digo, el grave problema que tenemos en la Argentina es el tema... Va a haber que cambiar las leyes laborales. Y cuando hablo de cambiar las leyes laborales, hablo de el tema de los gremios. No puede ser que cada cuatro trabajadores haya un delegado. No lo puede bancar nadie eso. ¿Vos te acordás cuando estábamos en Estados Unidos?
Carlos, sí. Que el delegado anda en un Mercedes-Benz y el empleado anda en un Fiat Uno fundido.
De pedo si lo tiene, si no se toma el bondi. Bueno, déjame cambiar un minutito de tema porque tenemos a otro empresario también. En este caso estoy hablando de Gustavo Aman, que es presidente de la Asociación de Hotelera Gastronómica de Neuquén, filial justamente de la Federación Argentina Hotelera, y es otro de los rubros que está sufriendo este colapso laboral, para llamarlo de alguna manera, con respecto a la pandemia. ¿Lo tenemos ya en línea? ¿Lo tengo en línea? Ah, perfecto. Gustavo, ¿cómo estás? Carlos Eguía y Joaquín Eguía te saludan. Joaquín desde Capital Federal y yo desde acá de Neuquén.
Ah, pero bueno, muy bien. Hola, Carlos, Joaquín, buenas tardes.
Gracias por estos minutos, Gustavo.
No, al contrario.
Bueno, recién con una pena terrible escuchábamos a Marcelo Boer, que es este empresario gastronómico con muchísimos restaurantes en Capital Federal, que nos dijo al final de la nota: yo me voy de la Argentina, me estoy yendo de la Argentina. Es más, lo llamamos a España, estaba en Madrid. Ya está abriendo locales en otro lado porque no puede más. Contanos un poquito cómo está el tema hotelero.
Bueno, es una tremenda pena, ¿no?, de que haya que tomar este tipo de decisiones, que obviamente te diría que están plenamente justificadas, ¿no? O sea, realmente la situación del sector es una situación calamitosa desde el año pasado, y la verdad que la respuesta que ha tenido el sector del gobierno son muy magras, son prácticamente insignificantes, te diría, ante la magnitud del problema. Y bueno, obviamente esto desgasta, y mucha gente, lamentablemente, por más que es un sector y una actividad de la cual uno se enamora, porque realmente es así, porque además se arma una gran familia detrás de un empresario hotelero y gastronómico, con lo cual te digo que hay inversión importante y hay un grupo humano importante donde se da fundamentalmente lo que es el primer empleo, porque habitualmente cuando uno va a estos lugares, a estos establecimientos, se encuentra con gente joven. Entonces, obviamente que en esas condiciones uno hace lo imposible para aguantar, por supuesto, porque obviamente no es fácil cerrar ni transformar un restaurante o transformar un hotel. Así que obviamente es entendible, lamento mucho que se haya ido, pero es entendible totalmente. Y en nuestro caso, que estamos por ahí en un nivel menor en cuanto a lo que significa los establecimientos, quizás comparándolo con este hombre, bueno, estamos haciendo el aguante, y ese aguante significa pérdidas permanentes y endeudamiento permanente, ¿no? Y con una gran resistencia a la realidad y peleándola a brazos partidos. Pero bueno, acá estamos realmente en una situación tremendamente difícil como para hablar de significación de esto. Tenemos que decirte que nosotros analizamos que hay una caída en lo que es la hotelería de alrededor del 80-85% y en lo que es la gastronomía del 70-75%. Entonces, con esos números, obviamente, yo diría que además de la cultura, por decir algo, yo creo que somos los sectores más golpeados, ¿no? Sin duda.
Quiero aclarar que estamos hablando con Gustavo Aman, que es no solamente todo lo que dije, sino también el titular del hotel Tower, el día que la gente de Buenos Aires quiere ver a Neuquén, se pueden alojar en el Tower, que es un hotelazo, ¿eh? Es un hotel con una, no solamente nuevo, sino que además con una atención realmente increíble. Y vos decías algo, y ahora Joaquín te va a preguntar desde Buenos Aires, Gustavo, pero vos recién decías algo importante, ¿no? Hemos trabajado el 80% menos, pero la pregunta es, ¿cómo se hace entonces para mantener la estructura? Porque el gasto de estructura y la mantención la tenés igual, no podés echar a la gente que trabaja en el hotel. ¿Cómo se hizo todo este año? Porque no, que no me vengan a contar que la ayuda del gobierno fue tan extraordinaria como para que vos hoy estés al día en todo, ¿no?
Bueno, yo te diría que lo que fue del año pasado resultó importante, los ATP, que más o menos cubrían hasta un 50% de un salario conformado con el gremio, con lo cual, dejando de lado que en realidad, o sea, ese 50% que nos quedaba repartido en 25 y 25, tampoco obligaba desde el punto de vista de la parte patronal, o sea, soportarlo, sin embargo, se hizo. Por lo tanto, en la parte laboral, el año pasado se manejó con un 50% el Estado Nacional, un 25% se dio el trabajador y un 25% aportó el empresario. Y en esas condiciones, el año pasado, que fue tan duro, con esta cuarentena tremendamente extensa, ¿no es cierto?, que nosotros hicimos saber a las autoridades, especialmente provinciales, este tipo de situación, bueno, surgió un crédito que la verdad que fue de alguna manera favorable y satisfactorio, con baja tasa por allá por abril, en nuestro caso fundamentalmente del Banco Provincia de Neuquén. Y la verdad que todos pensábamos que esto, la cuota había que empezar a pagarla a fin de año, en cuanto estábamos en abril, decíamos, bueno, supondremos que lo vamos a poder pagar. Lamentablemente estamos en el mes de mayo, junio, y estamos en una situación, como te decía recién, con una inactividad del 80%. Entonces empezaron a vencer las cuotas de los préstamos del año pasado y no se han podido pagar, se han ido postergando o reformulando para el final del periodo del préstamo, y ahora el primer mes, este mes de junio, donde realmente hemos tenido que pagar la cuota, o sea que se manejó el año pasado con un pequeño aporte importante, no digo que no, del gobierno nacional, con algunas postergaciones impositivas, además, no exhibiciones, sino postergaciones impositivas, y con estos préstamos que no hemos podido devolver y que ahora con gran esfuerzo ha vencido la primera cuota y que estamos manoteando recursos de todos lados para pagarla. O sea, ese es el principio del año pasado. Y en este año, endeudándonos y bueno, y postergando impuestos y a pérdida, obviamente, no hay otra ciencia ni otra fórmula que estamos aplicando.
Joaquín, te escucha.
Gustavo, sí. Buenas tardes. Joaquín Eguía lo saluda.
Hola, Joaquín, un gusto. ¿Cómo te va?
¿Cómo está? Con respecto a la situación sanitaria que se está viviendo justamente en Neuquén, en caso de habilitar el turismo por parte del gobierno nacional, ¿cómo se le va a poder garantizar a una persona que, por ejemplo, está esquiando y se cae, que va a poder ser atendida, por ejemplo, en San Martín de los Andes, teniendo en cuenta la ocupación de las camas de terapia intensiva? ¿Se puede garantizar esto de alguna manera? ¿Se va a ampliar los hospitales modulares, por lo menos en San Martín, Bariloche y esas zonas? ¿Tiene alguna idea con respecto a esto?
Bueno, a ver, vos sabés que nosotros como filial de FEIRA estamos en Neuquén y abarcamos centro-norte de la provincia, con lo cual el turismo que tenemos nosotros, desde el punto de vista del concepto amplio del turismo, está acotado a lo que es lo corporativo. Para el tema turismo puntualmente de cordillera, verano, invierno, lo que es nieve, lo que es el verano, lo manejan dos filiales, que es la filial de Villa La Angostura y la filial de San Martín de los Andes. Lo que te puedo comentar, porque obviamente tenemos trato con ellos permanentemente, o sea, estamos integrando a los tres FEGRA, la Federación Argentina, es que obviamente desde el punto de vista de lo que es netamente lo protocolar, el tema está perfectamente aceitado, o sea, existe una conciencia, pero muy, muy, muy estricta con respecto al cumplimiento de los protocolos que hace a evitar el contagio, ¿no? A partir de ahí sabemos, como bien mencionaba vos, de que en Neuquén el tema de la salud está colapsado, con una intensidad superior a la del año pasado, y por ende, obviamente, es sumamente preocupante, porque el gran tema acá es el colapso de las UTI, de la unidad de terapia intensiva y de las internaciones intermedias. Tenemos la suerte que no hace mucho se inauguró y se implementó un sanatorio privado en San Martín de los Andes, lo cual obviamente ayuda y importante. Pero a partir de ahí, en esas condiciones, obviamente, la gran preocupación va a ser a ver cómo se llega a ubicar. En el caso de que haya temporada invernal, que te aclaro que hay grandes, tremendas dudas y gran incertidumbre, es cómo llegar a ubicar esa gente. Bueno, yo creo que eso es parte un poco de lo que significa lo que va a ser habilitar el turismo de invierno y tomar todas las precauciones posibles, ¿no? Desde vuelo sanitario, que obviamente supongo que será elemental, la disposición de un avión como para poder trasladar pacientes en condiciones complicadas. No se me ocurre, ¿eh? Esto es una, es un concepto personal a tu pregunta.
No, no, pero además es un concepto absolutamente válido y desde el sentido común, Gustavo, del sentido común. Ahora, seguramente entre hoy a la noche y mañana a la mañana van a salir las nuevas o algún cambio de restricciones acá en la ciudad. Hoy, exactamente, ¿cómo estás trabajando? ¿Con aforo? ¿Podés tener una ocupación del 30%? ¿No se desayuna en el desayunador? ¿Cómo se está trabajando acá en el hotel?
Mira, en el caso puntual del hotel, nosotros desde un primer momento y en función de que yo creo que había que asumir un compromiso, el hotel nunca cerró, desde el comienzo del año 2013 no cerró, y cuando en su momento, con motivo del tomar conciencia de lo que venía la pandemia y la cuarentena, nosotros decidimos que el hotel iba a estar abierto ante la necesidad incluso de ser utilizado con fines sanitarios, obviamente, y así fue. Y así fue. Y la realidad es que, si bien es cierto, el año pasado, con fines sanitarios o aislamiento, digamos, no hubo mucha casuística, aplicando un severo protocolo, bueno, este año tenemos habitaciones de aislamiento en algunas empresas petroleras, pero la verdad es que los números de habitaciones que están disponibles en este momento no superan el 10-15%, que ratifica lo que te mencionaba hace un rato en cuanto a la inactividad. Y no es solamente en nuestro caso, sino que hay una realidad de transformación de la hotelería en Neuquén, buscando opciones desde el alquiler mensual de las habitaciones, como para decirte algo.
Claro.
Y hoy en día el contacto que tengo con colegas es que tampoco eso está funcionando, o sea que hay una marcada inactividad en lo que sería el derrame hidrocarburífero, que es un poco la base o la esencia en nuestra filial de lo que es lo corporativo que mencionaba hace un rato, y que en este momento tampoco funcionando, o sea que hay como que una gran carencia de actividad en general, y eso hace que los establecimientos estén casi vacíos, ¿no?
Gustavo, la última preguntita, a partir de todo esto y con el esfuerzo que han hecho, también han hecho un esfuerzo con el tema de tarifas, tuvieron que bajar las tarifas, se están haciendo algunas promociones. Te pregunto esto porque seguro nos está escuchando mucha gente en Capital Federal, en todo el país en realidad, porque estamos saliendo en Radio Cultura allá en Capital Federal, que de paso quiero decirte que este programa se llama Guía por Tres Radio, y ahora le cuento a toda la gente de Buenos Aires también, que nos van a poder ver, arranca Guía por Tres Televisión, y uno de los lugares que hemos elegido para hacer el Guía por Tres que tenga que ver con la zona es justamente el Hotel Tower, que es el titular, la persona que estamos hablando, y que nos ha abierto las puertas no solamente para que la gente vea el hotel, sino también para llevar adelante este programa. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿tuvieron que hacer alguna tarifa? ¿Están pensando en hacer alguna tarifa promocional para la gente que venga, si Dios quiere, desde Buenos Aires o de cualquier punto del país?
Sí, en líneas generales, obviamente, las tarifas se han ido actualizando en este año y pico, pero obviamente no están llegando ni mínimamente a lo que son los niveles inflacionarios tan altos que tenemos en la economía argentina. Por ende, ya de entrada, o sea, las tarifas habituales están reducidas respecto a lo que es el proceso inflacionario. Y por otro lado, sí, obviamente, estamos haciendo promociones porque vemos que no hay gente, que no hay movimiento. Y la verdad es que así, cuando uno analiza lo que significa la conectividad, que es la base del trabajo de la hotelería, fundamentalmente la gastronomía, viste, trabaja bastante con lo que son las comunidades donde están los establecimientos gastronómicos, pero la hotelería básicamente es gente que viene de lugares distantes, en nuestro caso de los grandes centros urbanos como son Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe. Por lo tanto, o sea, ante esta baja conectividad que hay, las dificultades que hay, y además el temor que hay, o sea, que cuando AMBA colapsa, como de alguna manera ha estado colapsando, y bueno, se irradia pero rápidamente en todo el país la falta de movimiento de gente, ¿no? Así que, medio sintetizando, te diría que sí, que efectivamente tenemos, o sea, promociones, y obviamente la intención es recibirlo y atenderlo de la mejor manera posible, ¿no?
Gustavo, ¿se tiene algún número aproximado con respecto a cuántos hoteles o restaurantes o lugares del sector gastronómico que tuvieron que cerrar sus puertas o algún porcentaje? Porque acá en la ciudad de Buenos Aires se hablaba de más de 60.000 lugares que han cerrado sus puertas, tanto en, perdón, en la ciudad, en el AMBA. ¿Se tiene algún número aproximado de lo que es Neuquén?
No, vos sabés que en lo que es Neuquén puntualmente y en nuestra filial, la realidad es que hay algunos hoteles cerrados provisoriamente, en el sentido de que no están recibiendo gente, pero que no es que va a reactivarse, o sea, está esperando el momento para abrir las puertas, y esto porque obviamente la ecuación económica le indica que no tiene sentido abrir porque es más costoso abrir que mantenerlo cerrado. Pero para nosotros es gente que está esperando el momento oportuno para reiniciar la actividad. Y hoteles que hayan cerrado, así digamos que uno puede decir por conocimiento, porque en realidad el observatorio que tenemos no existe, no tenemos información fehaciente que te pueda uno indicar cuál es la realidad en ese sentido, pero te diría que hoteles que han cerrado no han sido más de dos, definitivamente no más de dos, y después pueden ser dos o tres hostel, por decir algo. O sea que dentro de todo la característica es que la hotelería está haciendo el aguante, lo mismo en general la gastronomía, con intenciones, bueno, de rehabilitarse en cuanto aparezca la luz del túnel, ¿no?
Gustavo, te agradezco un montonazo estos minutos y ojalá que la próxima nota que te hagamos nos diga que estás a full y que desgraciadamente no podés recibir más turistas por la cantidad de gente que viene. Y por supuesto, un agradecimiento al aire de la apertura de las puertas del hotel para poder llevar adelante el que vamos a tratar de hacer uno de los mejores programas de televisión que se hagan en la zona.
Bueno, el agradecido soy yo, Carlos Joaquín, y bueno, a disposición de ustedes, y gracias por permitir transmitir esta cruda realidad que tenemos en el sector.
Te mandamos un abrazo enorme, Gustavo, gracias por atendernos.
Igual para ustedes, gracias.
Gustavo Aman, que es el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Neuquén. Esto estamos hablando de Afedidial, que corresponde a la zona centro y norte de la provincia, y además el dueño titular de el Tower, uno de los hoteles más lindos que tenemos en Neuquén, que insisto, Joaquín, nos ha abierto las puertas para que la segunda parte del programa, o la primera según como se dé, lo hagamos desde el hotel para mostrar también las cosas que tiene Neuquén. La primera o la segunda parte la vamos a hacer en la capital federal, porque recordemos que la gente que tenga Flow nos va a poder ver por el canal 526, para toda la República Argentina, todos los martes a las 10 de la noche, guía por 3, a partir del primer martes de julio, martes 6 de julio, vamos a estar saliendo. Lo que estamos haciendo en radio ahora, lo vamos a estar haciendo en televisión. Va a volver la presencialidad a partir del miércoles. Esto es lo que acaba de decir Axel Kicillof. Esto tiene que ver con las escuelas. Insisto, van a volver a la presencialidad a partir del miércoles. No sé si vos tenés alguna cosa más para ir anunciando, Joaquín.
Estoy hablando de la provincia. Acaba de autorizar con carácter de emergencia la vacuna Convidencia, que es una nueva vacuna china que se está empezando a aplicar, también conocida como la vacuna CanSino. Es una vacuna que va a estar llegando a nuestro país, y hay que contar algo importante con respecto a esta vacuna. La ventaja que tiene es que es de una sola dosis, es decir, va a ser el contrato firmado, es por 5, es la información que me está llegando ahora, Carlos, porque una información de último momento. El contrato firmado es por 5.400.000 dosis a entregarse en julio, es decir, 5.400.000 vacunas, porque recordemos que es una sola dosis. Esta vacuna tiene una efectividad del 65%, 68%, tiene un 65% de efectividad 14 días posteriores a la aplicación de la dosis, y un 68% completando su esquema a los 28 días de aplicada esta única vacuna de CanSino, que es un laboratorio chino. Hay que tener en cuenta, Carlos, que ya se estuvo aplicando en nuestro país, pero única forma, de manera experimental. Ahora el gobierno acaba de confirmar que de carácter de emergencia se acaba de autorizar la vacuna de CanSino, y es un 65% de efectividad para la enfermedad sintomática, y tiene un 90% de efectividad para los cuadros graves. Esta vacuna acaba de ser autorizada para nuestro país, una vacuna que tiene una sola dosis.
Bien, buenísimo, buenísimo, ojalá que se pueda empezar. Y después lo que tenemos que empezar a ver también es qué países te van a permitir ingresar con el certificado de vacunación por la vacuna que te hayas aplicado. Ya sabemos que el Sputnik no te van a dejar ingresar ni a Estados Unidos ni a Europa con esta aplicación de esta vacuna. Habría que ver qué pasa con esta otra vacuna, que además es muy bueno que sea una monodosis, aunque quizás el resultado, estamos hablando del 65-68%, no sea tan alto, pero seguramente, o no sea tan efectiva, pero de alguna manera es un aporte muy importante, sobre todo me imagino yo en gente que todavía no se ha podido vacunar, porque creo que va a ser para personas de 18 a 65 años que no hayan sido vacunadas, si no me equivoco, ¿no? O todavía no se habló del sector etario.
Exactamente, mira, todavía no está aprobada en personas mayores de 60 años, va a ser para personas de entre 18 y 59. Y con respecto a lo que estabas nombrando vos, es así, como la Sputnik todavía no fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud, de alguna manera, si vos querés ir a España, que es uno de los países que autorizó el turismo únicamente para personas vacunadas, si vos tenés la Sputnik puesta, vas a tener que hacer 15 días de cuarentena, a diferencia de, por ejemplo, si tenés la vacuna de la India, la Covishield, vas a poder entrar tranquilamente porque es de AstraZeneca y está autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Entre otras de las cosas que dijo Axel Kicillof, además de la vuelta a las clases presenciales en toda la provincia a partir del próximo miércoles, es que en toda la provincia de Buenos Aires va a haber vacunación libre para mayores de 60 años. Es decir, van a poder ir a vacunarse sin turno, como ya está sucediendo en Neuquén, que estuvo sucediendo entre las personas mayores a 50 años.
Ahora 45. Libre, bueno. Ahora 45. Ya se 45, puede anotar la bueno. persona de 45 años. Dame un minutito antes de irnos, Joaquín, que tengo un oyente que quiere salir al aire. A ver, hola, buen día. Buenas tardes, hola. Perdón.
No, buenas tardes. Buenas tardes, Carlito.
Sí.
Ahí está, te habla.
Está saliendo para todo el país, ¿es así?
Sí, Carlito, te estoy escuchando. La verdad que está muy bueno el programa y bueno, intenté dos veces y ya ahora estoy. No, te quería comentar o lo que pasó ahora, por ejemplo, con esta señora que falleció por la Sputnik, creo que era en
sí,
Buenos Aires.
En San Lorenzo, sí.
Dicen que te dan esos 15 minutos para por si te pasa algo. Vos comentabas que a vos no te hicieron esperar 5 minutos.
No, me hicieron. 15 minutos. No, a mí no,
yo
por
tampoco.
Lo menos.
Ah, yo por tampoco. Eso. Sí. Cuando me puse tampoco. Me pusieron la vacuna, nos dijeron que en 3 meses nos llamaban para la segunda dosis. No así con mi mamá y el esposo de mi mamá, porque ellos los dos fueron, tuvieron los dos COVID.
Sí.
Y estaban anticoagulados cuando les fui a vacunar.
Ah, claro.
La primera dosis.
Y ahí sí los hicieron esperar.
Lo aclaré a la persona cuando me llamaron para confirmarme el turno.
Sí.
Y me dice ella, mira, te pido encarecidamente que cuando vayas mañana que hables con la doctora primero, porque ellos recibieron el plasma y estaban anticoagulados.
Claro, claro.
Así que a ellos sí, a los dos les pusieron con mucho cuidado la vacuna y los cuidaron durante 15 minutos.
Mira vos, bueno.
Pero fue un caso excepcional, viste, por la
situación claro, de ellos. Claro, ¿no? Por eso yo conté mi experiencia, a lo mejor claro, a otros sí. Te
no,
agradezco.
Yo tampoco, a mí tampoco me hicieron esperar 15 minutos, yo me pusieron la vacuna y me dijeron 3 meses y afuera.
Te agradezco mucho que nos hayas llamado, un beso enorme. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo apliqué las dos dosis de AstraZeneca y en ninguna de las dos dosis, sí, vamos a esperar unos minutitos, es así, una charla y qué sé yo. Incluso también te preguntan si te habías aplicado hace menos de 15 días la vacuna de la gripe, porque si fuera así no te la aplican. Pero no, ninguno de los que estuvimos ahí esperamos 15 minutos. Pero se ve que en otros casos, cuando vos avisás por algún problema, te hacen sí, pones en un costado y te hacen esperar 15 minutos. Joaquín, vamos cerrando que ya se nos termina el programa. Contame.
Bueno, justamente sigue hablando y dando anuncios Axel Kicillof. Lo que se espera, vamos a ir cerrando por lo menos para la ciudad de Buenos Aires, es la apertura de los gastronómicos, del sector gastronómico. Los fines de semana se está hablando también de una circulación de 6 a 23 sin restricciones, se está hablando también de una vuelta a los gimnasios con un 30% en su aforo, lógicamente sacando turnos y con todo lo que tiene que ver con estos protocolos. También se está hablando de una vuelta a la apertura de los shopping, justamente teniendo en cuenta el Día del Padre. Sin embargo, esto es de alguna manera lo que más está preocupando al gobierno, así que se está más que nada teniendo en cuenta qué va a pasar con los shopping. Y también la apertura de los cines, Carlos, es algo que se va a estar anunciando seguramente en las próximas horas. Con respecto a la provincia de Buenos Aires, bueno, Axel Kicillof, el gobernador de toda la provincia, acaba de confirmar que el miércoles vuelven las clases presenciales y que a partir de mañana hay modalidad de vacunas libres para los mayores de 60 años en todos los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires.
Bien, faltan solamente 3 minutos para las 5 de la tarde en toda la República Argentina. En la capital federal, en Buenos Aires, 16 grados 6 décimas. La temperatura acá en nuestra ciudad, Neuquén, es de 17 grados, casi igual. Estamos casi con la misma temperatura, así que nos vamos despidiendo, pero antes de irnos, Joaquín, quiero mandarle un mensaje al presidente, si vos me lo permitís. ¿Me permitís, Joaquín?
Sí, déjame corregir, sí. Carlos, en toda la provincia no, en Bahía Blanca sigue en fase 2 y no regresan las clases presenciales.
Ah, o sea, Bahía Blanca no, el resto de la provincia de Buenos Aires sí.
Exactamente, las localidades que se encuentran en fase 2 por la alta cantidad de contagios no van a volver a las clases presenciales. Justamente, bueno, Coronel Dorrego, otra de las localidades, pasa a fase 2, tampoco va a tener clases presenciales, pero el resto de las localidades sí van a poder tener clases presenciales.
Bien, en un ratito vamos a saber exactamente qué es lo que va a pasar en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo va a anunciar seguramente Rodríguez Larreta. Ya adelantamos algunas de las cosas que van a suceder, pero para cerrar, le quiero mandar un mensaje al presidente. Alberto, no importa de dónde venimos, lo único que queremos saber, presidente, es para dónde vamos. Gracias, nos encontramos el viernes que viene, si Dios quiere, como digo siempre y solo si Dios quiere, a partir de las 4 de la tarde en Radio Cultura, a la que siempre y no me voy a cansar de agradecer el espacio que tenemos con la libertad de palabra que podemos expresarnos en esta radio. Joaquín, nos vemos si Dios quiere, nosotros el domingo, pero para la radio el viernes que viene a las 4 de la tarde.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro pa' adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo que si adoro, lo importante es que no nos falte el laburo. Los domingos voy al fútbol pa' gritar, gran deporte para la cuerda vocal. Y quien diga que todo eso es alienante, es quitarle el pataleo al laburante. Soy laburante y tiro pa' adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta ni el trabajo que sea duro, lo importante es que no nos falte el laburo.